Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana en Puente, el presidente Obama deberá decidir pronto si renueva por un año más la ley de comercio con el enemigo. Y la prestigiosa Universidad de Cornell realiza un estudio sobre el turismo en Cuba. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El presidente estadounidense, Barack Obama, deberá decidir pronto si renueva por un año más la base legal del embargo a Cuba o la elimina. Un paso que estaría cargado de simbolismo, pero que, según algunos expertos, podría anular su autoridad para relajar las sanciones a la isla mediante decretos ejecutivos. Obama tiene que decidir, antes del 14 de septiembre, si prolonga las sanciones a Cuba bajo la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, un estatuto de 1917, al que John Kennedy recurrió en 1962 para imponer el embargo económico a la isla y que desde entonces se ha renovado anualmente. Cuba es actualmente el único país del mundo sancionado bajo esa ley, que le otorga al presidente la facultad de imponer sanciones económicas en tiempo de guerra o en cualquier otra emergencia nacional y prohíbe el intercambio comercial con los países enemigos o sus aliados. No obstante, el efecto de esa ley en términos de las sanciones a Cuba es más simbólico que real, porque el embargo ha sido reforzado a lo largo del último medio siglo mediante otros estatutos, incluido uno que estipula que solo el Congreso puede levantarlo por completo. A primera vista, Obama entraría en una contradicción si, después de 8 meses insistiendo en que el Congreso debe levantar el embargo, decide mantener a Cuba vinculada a la ley que permitió instaurar esa medida hace 5 décadas. Para ver más a fondo el asunto, hablamos con 2 expertos. José Gabilondo es profesor de leyes en la Universidad Internacional de la Florida.
Es el primer momento en que hay una falta de acuerdo entre el presidente y el Congreso sobre lo que debe ser la política en Cuba, de forma que conflictos jurídicos que siempre han estado en la ley de 96 de Helms-Burton y de otras bases, defectos y preguntas jurídicas que siempre han estado allí, ahora van a salir a la luz. De forma que yo quiero hablar de un par de aspectos. Primeramente, yo no sé si incluso el presidente tiene la autoridad de hacer la determinación por un año más, porque esa determinación se puede hacer solamente con un país con el cual los Estados Unidos está o en guerra o donde hay una emergencia nacional. Y yo no sé hasta qué. A mí me parece que hay un argumento fuerte que Cuba ya no es enemigo y no hay ninguna emergencia nacional, tal que no es que si lo debe hacer o no, es que posiblemente él no tenga la autoridad para hacer esa determinación. Y ahora, y eso lleva a otra pregunta que está implícita en lo que usted dijo, y es ¿cuál entonces sería la base legal del embargo? ¿Existen bases legales aparte de la ley del comercio contra el enemigo? Y sí, la realidad es que sí, que existen varias leyes que le dan al presidente la autoridad de seguir con el embargo, incluso sin esa determinación, de forma que el presidente fácilmente pudiera decir, no voy a hacer esa determinación, pero nada cambia. Y ahora, ese es un aspecto. La otra cosa que quería hacer es, dice usted que Helms-Burton es la ley de la tierra. Bueno, el problema es que la Constitución norteamericana reparte la competencia en asuntos exteriores, y este es un asunto exterior, entre el presidente y el Congreso. El Congreso tiene cierta responsabilidad, cierta competencia en esta materia, pero el presidente tiene más. Y lo que pasó, lo que ha pasado es que el embargo de Cuba ha sido primordialmente una figura ejecutiva que empezó con Eisenhower y con Kennedy y que ha sido basado en actos ejecutivos. Lo que intentaron hacer con Helms-Burton era congelar esa hacer como un retrato de lo que era el embargo en el 96 y congelarlo. El problema es que aunque eso hubiera sido la intención del Congreso, el Congreso no tiene la misma competencia para hacer eso que tiene el presidente. Y esa posible diferencia nunca, o sea, siempre se ha reconocido, hay muchos juristas que lo han planteado, pero nunca ha sido importante, porque hasta ahora el presidente y el Congreso estaban de acuerdo. Pero ahora nos debemos preguntar, bueno, ¿hasta qué punto el Helms-Burton era constitucional en la medida que el Congreso pudo haberse pasado, excedido de su a competencia constitucional? La supuesta codificación del embargo empezó con la ley Torricelli del 92 y fue ampliada o reforzada, como dice usted, en el 96. Pero el mismo argumento aplica a el mismo argumento sobre el posible defecto constitucional aplica también a la ley del 92. O sea, es que el Congreso no tiene la competencia constitucional para emitir este tipo de acto. O sea, y yo creo que como los presidentes siempre han estado a favor del embargo, nunca hemos tenido que hacer ese análisis, y yo no soy capaz de hacerlo porque es un análisis bien complejo. Sí. Se tendría que ir, o sea, sanción por sanción, autoridad por autoridad, y determinar hasta dónde puede el presidente mantener el embargo, y también hasta qué punto tiene el presidente que mantener el embargo. Porque lo que es cierto es que hay un mandato en la ley del 92 y la ley del 96, o sea, pero el problema es que no se sabe hasta dónde llega. La forma que yo lo entiendo es de la siguiente manera. Imagínate que mañana OFAC, porque OFAC es la agencia de la tesorería que mantiene el embargo, la agencia que emitió las regulaciones, supongamos que digan, mira, abolimos todas las regulaciones, ya no existe Cuban Assets Control porque hay una política del presidente de rechazarla, punto. Bueno, alguien diría, bueno, aunque no existe, aunque el presidente no quiera, el Congreso sí quiere. Y OFAC diría, bueno, tienen razón, que hasta dónde llega el poder del Congreso. Y esa es entonces empezaría este proceso de determinar, bueno, el Congreso, esta parte de la ley Torricelli y Helms-Burton es válida, esa no. O sea, yo no sé cuál sería la respuesta tema por tema, pero creo que lo que hace falta es ese tipo de discurso de examinación jurídica, porque ahora estamos en un momento donde pronto vamos a tener que contestar esas preguntas.
Le preguntamos al profesor Gabilondo sobre esta primera vez en que hay discrepancia sobre el embargo entre el Ejecutivo y el Congreso, y si esto podría llevar a debates a nivel de Corte Federal.
Sí, exactamente. Y yo creo que hasta ahora hemos estado pensando, bueno, tenemos que esperar hasta que el Congreso cambie de opinión. Y me parece que eso no es cierto. Ahora, hasta hoy, o sea, todavía hay una cierta sintonía, porque Obama no ha dicho, a partir de este momento voy a usar todo el poder que tengo para evitar al invasor. Él no ha dicho eso, Pero si él dijese eso, entonces sería posible lo que usted plantea. Y en ese caso, pudiera venir un privado a traer una demanda retando la constitucionalidad de lo que quedase de Helms-Burton.
Cuando usted habla de un privado, digamos, sería un empresario, un comerciante que quiera hacer negocio con Cuba y el embargo se lo impide.
Exactamente. Y en el caso que Obama dijese, no, ya no se interesa eso, el argumento que haría ese empresario es, mira, el Congreso tiene cierta autoridad competencial para emitir esto, pero no tiene tanto como se ha supuesto hasta ahora. Y se tendría que ventilar. Tú sabes, la analogía que yo veo es un poco lo que acaba de pasar con el matrimonio gay. Porque hay una ley federal y obligado por el Congreso, y llegó un momento en que el presidente y su fiscal, Eric Holder, dijeron, mira, ya no vamos a defender esta ley. Y ese era otro ejemplo de cómo se puede resolver esto. Y el Congreso tuvo que buscar representantes para defenderlo. Pero sí, esto se pudiera ocurrir, esto se pudiera ventilar en un tribunal federal. Todavía no, porque el presidente todavía sigue en sintonía, o sea, todavía. Pero cuando eso cambie, entonces la pregunta jurídica se vuelve candela.
Entonces, ante ese argumento, surge la pregunta, ¿en qué quedaría la ley Helms-Burton que impide que un presidente estadounidense cambie las normas del embargo o lo elimine por decreto, siendo facultad exclusiva del Congreso?
Me parece que has acertado en el tema que para mí yo creo que va a ser el más importante, o sea, esa parte, ese capítulo en el Helms-Burton donde establecen los criterios que se tienen que reunir para que se levante el embargo. Ese me parece que va a ser el capítulo de conflicto, el meollo del asunto. Y o sea, todavía no estamos allí, porque todavía incluso se ve en la evidencia del comentario que dijo que menciona Tomás, que dijo Kerry. O sea, todavía hay una política ejecutiva que quiere intervenir en cuanto a la situación de los derechos humanos en Cuba. Y eso se van a seguir acogiendo a la estructura del embargo, de forma que no han repudiado el embargo, y para que eso pasara, bueno, llevaría un buen rato, porque como funcionan estas cosas, es que es cierto que OFAC tiene la pluma en esto, porque escriben las regulaciones, y mañana ellos pudieran anunciar, bueno, esto todo cambia, pero tendrían que seguir los requisitos de otra ley federal de procedimiento administrativo, y eso lleva tiempo, obliga un proceso de escuchar las reacciones de las personas afectadas, y OFAC tendría que lidiar con lo que sí, bajo todo supuesto, es constitucional de Helms-Burton y Torricelli. Y yo creo que no sabemos, pero de forma que en todo caso OFAC tendría que hacer ese proceso, y al final habrían unas nuevas regulaciones que establecían, digamos, lo mínimo prohibido. Y yo no sé, obviamente yo no sé, porque es un proceso largo y estoy hablando como un experimento mental.
Escuchemos ahora la opinión de otro experto, Robert Muse. Es un abogado considerado por muchos como el mayor experto en la legislación estadounidense respecto a Cuba. En entrevista con Puente, opinó que el presidente Obama estaría haciendo algo muy peligroso para su propia política si deja que caduque la base del embargo. El presidente tiene hasta el 14 de septiembre para decidir si reautoriza la ley de comercio con el enemigo. ¿Cuáles son las consecuencias si la reautoriza? ¿Y cuáles son las consecuencias si no lo hace?
Well, I think it would be a very bad idea not to reauthorize the Trading with the Enemy Act.
Sería una mala idea no renovar la ley de comercio con el enemigo. Si lo hace, si reautoriza la ley de comercio con el enemigo, mantendrá los poderes discrecionales que tiene para enmendar, revisar o relajar el embargo, poderes que ha estado usando desde enero para permitir importaciones de Cuba a Estados Unidos, exportaciones, relajar los viajes. Recientemente, su administración otorgó un permiso para que un crucero vaya a Cuba para hacer programas educativos, el contacto de persona a persona. Solo puede hacer esto debido a la autoridad que le ha conferido la ley de comercio con el enemigo para hacer reglas y emitir órdenes ejecutivas. Si no reautoriza la ley, se revierte a la ley Helms-Burton de 1996. Eso fue cuando varios miembros del Congreso que están a favor del embargo pusieron una cláusula en el acta Helms-Burton que codificó el embargo, lo congeló a partir del 1 de marzo de 1996, pero congelaron la discreción ejecutiva. Pero si renuncia a ella, deja que la ley muera. Si no renueva la ley de comercio con el enemigo, esta muere, y te quedas con las regulaciones federales codificadas a partir del 1 de marzo del 96. Espero estar explicándolo bien. Es un poco complicado, pero el resultado final es que si no reautoriza la ley de comercio con el enemigo, está estancado con una serie de regulaciones congeladas en el tiempo que son muy punitivas y que no permiten muchas de las cosas que ha hecho durante su presidencia y que podrían ser anuladas por esa acta porque se salta a las regulaciones en vigor en marzo de 1996.
Algunos expertos creen que si el presidente decide no reanudar su autoridad de imponer sanciones bajo la ley de comercio con el enemigo, algunos ciudadanos podrían recurrir a las cortes para que revoque la prohibición de viajes y que podrían tener éxito. ¿Qué opina?
Honestly, that's ridiculous.
Okay.
Honestamente, eso es ridículo. Las regulaciones sobre viajes quedaron codificadas en una segunda legislación. Son uno de los elementos más importantes del embargo que no son susceptibles a las discreciones que mencioné anteriormente. El presidente no las puede enmendar. En el año 2000, cuando se autorizó la venta de alimentos a Cuba por parte de empresas estadounidenses, a cambio, los miembros del Congreso a favor del embargo lograron una concesión de los que querían que se aprobaran las ventas agrícolas, y esa fue congelar 12 categorías de viajes aprobados a Cuba. Todo lo demás, la ley lo designa como turismo. Es un estatuto, no una regla. Eso es lo que controla el derecho legislado. Si ellos quieren ir a la Corte Suprema y pedirles que lo anulen, buena suerte. Se ha tratado repetidas veces y ha fracasado siempre.
It's been tried repeatedly, it's failed every time.
Hay expertos que se preguntan si el presidente tiene la autoridad de tomar una decisión sobre la renovación de la ley de comercio con el enemigo, ya que la misma le da al presidente el poder de restringir el comercio en tiempos de guerra o emergencia nacional. Y no estamos en guerra ni tenemos una emergencia nacional. ¿Qué opina?
There's little utility in debating it.
Right.
If you believe that, go to court.
No es muy útil debatirlo. Si cree eso, vaya a las Cortes. Y las Cortes dirán, como lo han hecho repetidas veces, que no sustituirán su juicio por el juicio del presidente en lo que respecta a la política hacia Cuba. Esto se ha probado varias veces y fracasa siempre. Así es que, en vez de opiniones sobre la constitucionalidad, nuestro sistema provee una expresión de esa opinión, vaya a la Corte, presente una demanda y a ver cómo sale. Lo único que le puedo decir es que el precedente va en contra. Se probó al final de la Guerra Fría. Se presentó una demanda meticulosa y cuidadosa que decía que ya había acabado la Guerra Fría y que no había una dimensión de seguridad nacional en lo que respecta a Cuba. Así que se debía eliminar la prohibición de viajar a Cuba porque es una violación del derecho de los estadounidenses a viajar. La demanda no fue más allá de la primera corte, fue desechada. Creo que las opiniones legales no tienen valor porque se pueden probar o no en la corte. Así trabaja nuestro sistema.
No obstante, la administración del presidente Obama ha evitado en los últimos meses hablar sobre cualquier acción ejecutiva respecto al embargo y ha insistido en que su fin depende del Congreso, controlado por la oposición republicana. En cualquier caso, el presidente tendrá que valorar también el peso simbólico que podría tener a nivel político no renovar la ley en un momento en que acaban de reanudarse las relaciones diplomáticas y abrirse embajadas en las respectivas capitales. John Kavulich, que preside el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, una organización que reúne a empresas de todo el país, dijo en entrevista con la agencia EFE que cree que los activistas que reclaman un mayor acercamiento a Cuba van a ejercer presión sobre el presidente para que desvincule a Cuba de esa ley porque considerarán que simbólicamente es un gesto más importante que el riesgo a lo que Obama pueda hacer con decretos.
Estás escuchando Puente.
La prestigiosa Universidad de Cornell publicó un estudio sobre las posibilidades de turismo de Cuba en el marco del deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, tema que abordó esta semana el programa Las Noticias Como Son con Daimaris Lorenzo, miembro del equipo que realizó el estudio. La investigadora habló sobre las oportunidades y obstáculos a las que se enfrenta la isla en lo que respecta al turismo.
Bueno, como sabemos, Cuba es la mayor isla del Caribe y por lo tanto tiene muchísimas oportunidades y muchísimas atracciones que ofrecer en cuanto a atracciones turísticas. Todo el mundo piensa que por ser una isla del Caribe pues solamente es playa, sin embargo Cuba tiene mucho más que ofrecer en cuanto a naturaleza, cultura y en cuanto a educación también. Esta es una gran oportunidad que tiene Cuba para lo que es la inversión extranjera. Nosotros también pensamos que Cuba aún tiene muchas zonas que están sin explotar, uh-huh. como por ejemplo el norte de Camagüey, la zona de Ciego de Ávila, muchas zonas de Cienfuegos, y esas son zonas que serían atractivas para el inversor extranjero, pues tener cierta infraestructura que puede crear en esos sitios. En otro orden, pensamos que para lo que es el crucerismo, pues Cuba es el único puerto que ningún crucero, al menos los cruceros norteamericanos, que son los que más operan en el área del Caribe, pues no pueden tocar puerto cubano. Sin embargo, la temporada alta para los cruceros es la temporada entre mayo a octubre, que coincide con la temporada baja de Cuba. O sea, sería una gran oportunidad para el turismo cubano, pues poder contar con este tipo de excursionistas que arribarían a la isla por los cruceros. Y en otro orden, pues Cuba tiene ciertas regiones turísticas que aún están sin explotar completamente, como lo que es la Sierra del Rosario, la península de Zapata, el norte de Villa Clara. Y esas serían principalmente por las oportunidades que ofrece Cuba para el inversionista y para poder desarrollar un poco más lo que es la actividad turística.
Damaris Lorenzo también habló sobre qué necesita hacer la isla para desarrollar su industria de turismo.
En el caso de Cuba hay mucho que hacer. Como vemos, hay muchas oportunidades para la inversión extranjera, lo que significa que la estructura todavía es un poco pobre y que para lo mismo el crucero pues necesitaría crear mayores facilidades para estos puestos de atraque, ya que aún todavía no están bien desarrollados. En el caso del inversionista extranjero, a la hora de comenzar a hacer negocios en Cuba, pues el proceso es un poco lento, ya que ellos necesitarían tener una parte cubana para la hora de hacer estas empresas mixtas. Necesitarían también la aprobación de varios ministerios, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio, en este caso, de Turismo, que sería el ministerio donde van a hacer esta inversión. Y nosotros, pues, identificamos cuatro puntos importantes que hay que tener en cuenta para cualquier inversión extranjera, como lo que es la parte de finanzas y bancos. En este caso, Cuba sabemos que tiene una doble moneda, lo que imposibilita un poco y complejiza un poco el tema de la inversión extranjera y lo que es los movimientos financieros. Tenemos también un obstáculo importante que es el tema de la fuerza laboral. Sabemos que las compañías extranjeras no pueden contratar directamente a los empleados cubanos, sino que los tienen que contratar a través de dos agencias principalmente, que serían Acorec y Palco, uh-huh. y son estas agencias las que le pagan directamente al trabajador. O sea, y entonces muchas veces la compensación no es un poco justa, y en muchas ocasiones las compañías extranjeras tienen que dar como bonos adicionales para mantener a estos empleados un poco como que motivados con su trabajo. Eso es uno de los obstáculos principales. El otro obstáculo, bueno, sería el tema de la resolución de conflictos de entre una parte y otra. O sea, que también no hay como las condiciones creadas para que un inversionista extranjero tome ciertos riesgos a la hora de iniciar negocios en Cuba.
La experta señaló que Cuba no está preparada para recibir un influjo de turistas estadounidenses si se levantan las restricciones de viajes.
Depende de la estacionalidad. En la época de alta de Cuba realmente no, porque muchos hoteles se llenan y no habría capacidad para un mayor flujo de turistas. En la época baja, pues, podría ser, pero creo que todavía no estaría preparada. Cuba necesita crear mayor infraestructura para poder recibir todo este influjo, que según un estudio que hizo la misma Universidad de la Florida, dice que alrededor de 1 millón de turistas norteamericanos podían viajar a la isla una vez que las restricciones pues se levanten completamente. Creo que había que desarrollar un poquito más y crear como más condiciones de alojamiento, más condiciones en los mismos aeropuertos. Habría que crear muchas más oferta para toda la demanda que va a haber cuando ya las restricciones se eliminen completamente. Aunque la preparación en Cuba en las escuelas es bastante buena, y eso me consta porque yo estudié allá y me sirvió mucho para mis estudios aquí, realmente muchas veces los trabajadores se sienten desmotivados, y realmente en el tema de la tecnología que está en el mundo entero, en cualquier empresa hospitalaria, pues realmente Cuba está pues atrás. Y entonces en ese aspecto sí necesitarían mayor capacitación todos los trabajadores que participen en todas las empresas turísticas, porque realmente en materia de tecnología sí están un poquito atrasados. Uh-huh. Y por la misma desmotivación también no hay un esfuerzo mayor en lo que es brindar un servicio de excelencia y brindar un servicio que también llegue a la categoría de esa instalación donde ellos estén trabajando. Creo que el mayor problema sería un poco la desmotivación, porque creo que en el tema de preparación ellos saben lo que tienen que hacer, lo que pasa es que muchas veces no lo hacen.
Rick Chrisman, el alcalde de la ciudad de St. Petersburg, vecina de Tampa, en el suroeste de la Florida, realizó esta semana una visita de 3 días a Cuba para establecer relaciones económicas y culturales con la isla. Chrisman trató de convencer a las autoridades de la isla de que deben privilegiar a St. Petersburg por encima de Tampa o Miami, 2 ciudades rivales de la Florida con amplia población de origen cubano, y establecer un consulado en St. Petersburg. Chrisman opinó que la política en su ciudad es diferente a la de Tampa y Miami, diciendo que hay sentimientos encontrados en esas 2 ciudades y que ese no es el caso en St. Petersburg. El alcalde dijo que está preparado para las críticas de quienes opinan que la apertura a Cuba ignora los abusos contra los derechos humanos y otras restricciones a las libertades civiles por parte de la dictadura cubana. Según él, los beneficios del contacto superan los perjuicios. Por su parte, el alcalde de Tampa, Buck Buckhorn, se niega a ir a Cuba. Buckhorn le dijo al diario Tampa Bay Times el mes pasado que no visitará la isla mientras el pueblo de Cuba no tenga acceso a las libertades democráticas esenciales. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión sobre nuestro programa. Escríbanos al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Puente es una producción de Maite Luna. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.